radio nos acompaña ya el consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Saludamos a esta hora a Carlos Rodríguez en este medio de comunicación. Consejero, buenos días. Ya saben ustedes si son habituales de nuestra programación. Hoy hemos venido hablando desde primera hora, incluso con el consejero del sector primario, Narváez Quintero, que nos acompañaba esta mañana muy temprano aquí en los estudios de la radio. Venimos hablando de territorio y del cumplimiento de las normas. En ello hemos concluido hace un momentito en la tertulia con criterio propio y precisamente estábamos comentando fuera de micrófono con el consejero que tampoco es que salga gratis para las personas que incumplen hacer distintas acciones en la isla de Fuerteventura. Carlos Rodríguez me estaba comentando que son muchas las sanciones que él como responsable de medio ambiente firma a diario, ¿no? Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, ¿qué tal?
Buenos días, bienvenido.
Pues sí, empezamos por la parte más fea, ¿no?
Ya.
Porque son sanciones y llamadas de atención a la población porque hacen...
No es gratis, consejero, no. Quiere usted dejar claro, ¿no?
Ahí,
los incumplimientos de la legalidad.
Ahí está la debida cartelería, incluso caminar, alejarte del sendero, ir por senderos en épocas de reproducción de aves, que también está prohibido, que también se anuncia debidamente en qué momento y se puede pasar y en cuáles no. Pues subir a la montaña de Tiendalle, que también antes lo comentábamos, que está prohibido subir porque han habido expolios importantes y se está haciendo, intentando protegerla. Con frecuencia suben, creemos que son... medio organizadas por algunas personas que hacen excursiones organizadas porque suben varias personas, va uno más suele ir delante, que va indicando los caminos, y eso está totalmente prohibido. Los agentes de medio ambiente están haciendo un trabajo encomiable, defendiendo el territorio en todo lo que se pueda. ¿Qué ocurre? Que son pocas personas para todo el territorio que tenemos. Pero todas las sanciones, todos los expedientes que se abren, unos se solucionan directamente aquí y otros van a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno Canarias. Y todo esto que se ve por ahí, todos esos contenedores que están fuera de lugar, en caravanas, tu caravana, en gavias y demás, todo eso tiene un expediente abierto.
Y todo lleva su proceso, ¿no? Como
sí,
usted
sí,
me comentaba.
Una vez que llega el Gobierno Canarias, ya van analizando, o sea, el Gobierno Canarias pues tienen la obligación de seguir los expedientes de toda Canarias y se van pues con frecuencia, ya van llegando unas y otras expedientes y pues tienes la oportunidad de recurrirla o pagarla directamente. Son muchísimos los expedientes, nadie queda impune a una actividad ilegal, entonces pues si no se puede subir, pues no se puede subir. Estamos buscando desde el Cabildo Insular la fórmula más idónea para intentar que no se pueda llegar hasta arriba, sino buscar una zona donde ya puedas ver algún podomorfo y bajar nuevamente para también, ya que tenemos ese tipo de elementos naturales, bueno, medio naturales,
sí.
porque la piedra sí lo es, que la gente en general, los de la isla y también los visitantes puedan disfrutarlo. Pero estamos en ese proceso, es lento porque también está entre patrimonio y también... medio ambiente, y estamos buscando la fórmula más idónea. No es fácil.
Se refiere usted a, por ejemplo, a Tiendalle. Usted me comentaba sí. Que usted ha firmado hasta 100 sanciones por subidas no autorizadas. Entiendo que habrán autorizadas para científicos, para investigadores, en fin, eso se llevará su proceso totalmente independiente, ¿no? Pero subidas ahora mismo, dice usted que ha firmado hasta 100 sanciones.
Sí, bueno, de esas y también pues aparcar el coche en zonas prohibidas, en lo que es en las dunas, en la zona de Corralejo, hay zonas que no se puede, hay gente que pone el coche, se va a bañar, cuando vienen ya están los agentes, ya una vez que están en expediente abierto ya no se puede retirar, sigue su procedimiento y hay personas que la recurren y otras que la pagan con prontitud, puesto que se ahorran el 50%.
El 50%. Usted lo que quiere es enviar el mensaje de que no es cierto que aquí se pueda hacer cualquier cosa, que una actividad ilegal tiene su sanción, igual no lo vemos. Porque no lo vemos, pero...
¿Qué pasa? Que como decíamos antes, nosotros siempre queremos que se pongan muchísimas normas para todo, porque es parte de la convivencia, ¿no? Pero después no quieren que...
Esas normas me afecten a mí, ¿no?
Exactamente, que se multe a todo el mundo, menos si a mí me da por subir un día que a mí no me digan nada. Eso no puede ser, las normas son para todos y todos tenemos que cumplirlas. Porque es para el bien de lo que es, en este caso, del medio ambiente. Tenemos un montón de espacios protegidos, de especial protección, por nidificación, se ha trabajado muchísimo con el Guirre y otros, la Butarda y demás. Se está intentando recuperar, que en unos casos está funcionando bastante bien, para que después una serie de personas, pues... corran detrás de, cojan los huevos, corran detrás de los pollitos y hagan daño al ecosistema. Para eso no estamos trabajando. Entonces, la gente sabe lo que está bien y lo que está mal.
Uh-huh.
Si no, también hay cartelería que advierte. En muchos casos, yo siempre pongo un ejemplo. Una vez se encontró aquí, hace muy poco tiempo, una hierbita única en el mundo, una plantita muy bonita, única en el mundo. Y no nos hemos atrevido a hablar de ella, porque desde que hablas de ella nos pasa como los rodolitos. Los rodolitos llevan ahí, a lo mejor, miles de años. De repente se habló de ellos y ha habido un expolio asombroso constantemente en el aeropuerto. Incautamos un montón de material, que por cierto, ahora vamos a hacerlo al revés. En la entrada, cuando llega el turismo o también personas de la isla que vienen de fuera hacia entran por el aeropuerto a la isla, va a haber un pasillo importante con una muestra de todas las cositas que podemos encontrar en Fuerteventura. Todas aquellas, pues, alguna serie de rodolitos, de piedritas, de conchitas y demás. Y el cartel más o menos es ver y no tocar. Para una vez que los ves ahí, igual ya sabes cuál es la lesión, qué es lo que no puedes hacer, y ya cuando las veas en el medio natural, pues no llevártelas, no tocarlas. Lo vamos a hacer un poco al revés, vamos a hacer una campaña más educativa.
En la entrada a la isla.
Sí, en la entrada, en el departamento de entrada, cuando vas a coger las maletas en aquella zona, lo que queremos inaugurar el día 10, y va a ser muy, muy importante, porque cuando llegas ya sabes a priori lo que te vas a encontrar, porque las playas todo el mundo sabe que están, pero que hay rodolitos, que hay conchitas, que hay otra especie en estado natural, no lo sabe. Entonces ya tienes la advertencia según llegas. Yo le decía eso, poner un eslogan curioso, interesante, ver y no tocar, como simple y sencillo.
Al visitante.
Que llegue directamente al visitante.
Hombre, y que al lado se ponga, usted corre el riesgo de que se le apliquen estas sanciones correcto, sí. Y que llegue a su casa, porque esa es otra, ¿no? A veces cuando estamos, a mí, por ejemplo, es una tontería, ¿no? A mí me ocurrió ayer de una persona de otro país que se mete en dirección prohibida, a pesar de que tú le dices, mire, no puede. Pues le siguió por dirección prohibida, ¿no? En fin, en ese momento tenía que haber cogido la matrícula del coche y... Pero lo digo que como cierta impunidad, como estás en otro lugar, pues...
La gente piensa que aquí se puede hacer lo que uno quiere y yo quiero pensar que en sus países no actúan así, porque entonces los accidentes serían multitudinarios.
Sí, pero no sé si al lado de ese cartelito esto es intocable, el cartelito de posibilidad de que le sancionen cuando usted se vaya a casa.
Y son modas raras que se ponen, por ejemplo, ¿te recuerdas cuando allá por el faro constantemente hacían una piedra sobre otra y hacían una montaña de piedra elevada, incluso hasta metro, metro y medio? Pues las piedras se esparcían por el territorio al poco tiempo, igual. Los propios oritos también se han desmantelado un montón de veces, se siguen haciendo los oros. Y ir a tocar la guitarra en el filo de la montaña también se puso más. Yo muchas veces digo, a veces es mejor no comentar nada de eso, porque cuando comenta parece que está despertando a la gente en esas ideas locas.
Ya.
Bueno, pues hay mucho trabajo desde el punto de vista
consejero,
medioambiental.
Hay mucho trabajo. Hay una crítica que usted también la ha oído en el gobierno y la ha oído también en la oposición, cuando usted estaba en la oposición, que tiene que ver con la falta de agentes. ¿No hay plazas convocadas o no hay previsión de convocar plazas de agentes?
Hay oposiciones precisamente la próxima semana, hay oposiciones para 3 agentes y los que aprueben quedan en lista, lo cual también es importante. Quedar en lista es importantísimo, puesto que por algunas circunstancias, si los agentes piden traslado y se van de la isla o causan una baja larga, pues esa misma lista puedes tirar. Aprobado pero sin plaza. Entonces es un recurso sumamente importante que nos va a permitir cierta elasticidad. Y vamos a seguir luchando por tener más agentes, la mayor parte de la situación, y actualizar y modernizar el sistema de trabajo. Porque un agente sale y una mañana toma nota de 4 o 5 acciones y denuncias y pues tiene que estar 2 días en la
de papeleo
rellenando papeles y para allí, que eso igual una parte la puede adelantar con una tabla o algo similar. Entonces vamos a intentar modernizar el sistema y estar pues más atentos a los casos. Afortunadamente muchísimas personas nos llaman con mucha frecuencia para comentarnos, aquí tiraron esto, aquí enterraron no sé qué, allí hay no sé cuánto, allí apareció una tortuga, por otro lado apareció una pardela. Entonces
la colaboración ciudadana
para nosotros es vital.
Pero está, ¿no? Está,
sí,
por lo que usted me... Es que siempre destacamos la otra parte, destacamos aquella actividad que no está acorde a la legislación vigente, ¿no? Que es lo que siempre resalta. Y nos olvidamos de esa otra parte, muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, de este medio de comunicación, también aportan para el cuidado del medio, porque lo que está claro es que cada vez tenemos más presente la necesidad de cuidar nuestro entorno para poder vivir lo mejor posible, ¿no? Consejero, esa parte también hay que destacarla, donde el ciudadano aporta.
No pasó, por ejemplo, el caso de las pardelas. Sabes que el tema del tiempo de la pardela es un tiempo determinado, en torno a noviembre, y a finales de octubre y casi todo el mes de noviembre, donde gracias, y hay que dar las gracias desde aquí a toda la ciudadanía, la cantidad de llamadas que nos hacen, porque una pared se cae y se deslumbra, ¿no? Entonces, pues, nos llaman al servicio, se recoge la pardera, se mantiene en un lugar específico, en la estación biológica, y a los 3 o 4 días, cuando ella esté recuperada y se aprecie que está fuerte, pues se entrega a la vida, ¿no? Se entrega al mar y ella se echa a volar. Entonces, si no fuera Colaboración Ciudadana, en este año se rescataron 180 aproximadamente y fueron devueltas al mar el 99%. Solamente dos no pudieron volar porque tuvieron un golpe muy fuerte en la caída y no se pudieron recuperar. De resto se recuperaron, te digo. Y yo no te sé decir la cifra, pero yo me atrevería que sin la Colaboración Ciudadana no podríamos devolverlas a la vida, puesto que nosotros no tenemos ojos en toda la isla para irlas recogiendo por la noche.
¿Cuántos ojos tiene ahora mismo la isla en el cuidado, en su totalidad?
Mira, yo creo que...
Consejero, yo que creo se van a incorporar esos tres agentes que usted decía.
Pero ojos, yo creo que todos... Antes oía incluso los comentarios de Domingo Martínez. Son también ojos que participan. Él es muy crítico con el cabildo y con el entorno porque se recorre mucho la isla, es cazador y demás. Y entonces conoce mucho la isla, ha estado toda la vida arraigado a la isla y la conoce perfectamente. Y él con frecuencia me visita y me dice las mil cosas que hay que trabajar sobre ellas, que hay que ordenar, que no hay que dejar. Y tiene razón lo de la marabunda esta de todas las avias llenas de contenedores y demás, sí. Desde cuando él lo lleva anunciando que eso no se hace nada. Sí se hace, lo que pasa es que tampoco la administración puede darle demasiados datos en particular. Pero si va y pregunta, también se pueden dar un esquema de las actuaciones concretas, en qué zona, sin dar nombre, por supuesto, por la protección de datos, y se está trabajando mucho. Hay mucho trabajo. Antes también comentaba los tertulianos que salían, que aquí en Fuerteventura, pues hace 40 años vivía en torno a 20.000 personas. Y la gente vivía con las normas de andar por casa y todo el mundo pues intentaba hacer lo que creía oportuno. Hoy día pues se ha acotado tiempos de caza, tiempos de pesca, tipo de pesca, tamaño del pescado, acampada, con windsurfing no se ha tocado aún, pero bueno, en algunas zonas sí. ¿Entiendes? Entonces, hay muchísima más gente y ahora sí que tenemos que tener normas absolutamente para todo. Y hacer normas para cada uno de los departamentos que estamos hablando no es fácil. Lleva un proceso bastante largo hasta conseguir, porque tampoco puedes hacer una norma. Bueno, salió una norma, sin ir más lejos, sobre que está prohibido que hayan perros en las playas, pero hace muchísimo tiempo. Y vas a las playas y las ves llenas de perros. Hay playas específicas para perros y las personas que los llevan tienen que saber que van contra la ley y hay cartelería incluso que prohíbe los perros sueltos en las playas. Entonces, normas hay y se siguen haciendo y se seguirán haciendo en función de las necesidades. Lo que pasa también es que todos estamos obligados a respetarlas, porque siempre aquí quieres normas y pues si dicen, no, solamente se puede pescar un pescado hasta 15 centímetros y tú coges uno de 10 y lo pones en la bolsa en lugar de devolverlo al mar. ¿Para qué quieres la norma si tú mismo no la respetas? Entonces, es un poco de concienciación. Y las personas en general cada vez se van concienciando más que los recursos naturales y el medio natural es muy sensible, muy, muy sensible. La gente en general protesta porque se está protegiendo un territorio bastante amplio durante muchísimo tiempo y de repente, la noche a la mañana, aparece un tractor por medio del terreno para adelante. Y dice, coño, ¿y esto? Pero a lo mejor no estaba ni protegido, pero la protegía un poco el propietario a su manera, los vecinos no pasaban, los vecinos no dañaban.
Pero claro, hoy en día somos, de momento creo que son 120.000 las personas que viven en este territorio.
No se sabe, perdón, no se sabe las personas que viven en
Fuerteventura. Las censadas, y luego claro, los 2 millones que nos visitan por puertos y por el aeropuerto, ¿no? Claro. 2 millones de personas que transitan por este territorio.
Y más gente
pequeño.
Y habrá que determinar más normas. Y yo antes también, cuando hablaban del transporte público, que es insuficiente, yo me estaba acordando, estaba sentado fuera, digo, yo recuerdo ir a estudiar haciendo autostop. No habían guaguas, las guaguas eran caras para poder usar a diario para ir a estudiar. Nos poníamos de acuerdo con un vecino que sabíamos de antemano que iba a ir pasado mañana temprano a arreglar un papel y nos enganchábamos con él para ir a estudiar. También seguro que también aquí también se hacía. Hoy día, como las guaguas son pues gratuitas, la usan muchísimas personas y claro, al usarse tanto, pues cada vez son muchas las necesidades y la gente, y se necesitan más guaguas y más recursos para que,
pues igual,
para
que igual la gratuidad de las guaguas tendría que ser para las personas que bueno, pues tienen una situación económica determinada, consejero.
No lo sé, yo ese ramo no lo llevo. Lo que yo te puedo decir es que las quejas son fuertes, pero lo mismo que estamos hablando, aumenta tanto la población, que no ha pasado también con los colegios. Fuerteventura nunca ha estado a la altura de las circunstancias con el tema de colegios.
Sí, y usted lo sabe
creciendo,
bien.
Creciendo. Y cada vez, de un año para otro, era necesario un colegio íntegro para esas personas que venían de nuevo. Al año siguiente, otro colegio. Y hubo un montón de años que no se pudieron hacer colegios. Por las circunstancias que fueron. Fundamentalmente por partidas económicas y por licitaciones. Pues ahora, pues, todas estas cosas hay que irlas haciendo un trabajo racional, y es un trabajo que le corresponde a las administraciones. Y dentro de cada área se está trabajando mucho para intentar que las cosas vayan cada vez mejor. La licitación de transporte, con las mejoras en las rutas, en las líneas, en los horarios, en las marquesinas, en la luminosidad, la seguridad, la accesibilidad, son términos que van apareciendo, la accesibilidad. Antes, en la guagua, una persona con cierta discapacidad subía porque los vecinos, los amigos, lo ayudaban a subir. Hoy día, con la accesibilidad obligatoria garantizada para todos los ciudadanos, tiene que estar organizada de tal manera que el propio ciudadano sea capaz de subir con su propio sistema, con su propia silla, y todas esas guaguas, taxis y demás, llevan un trabajo. Te digo, el área de medio ambiente es muy, muy amplia, y las actividades se están desarrollando. Queremos actuar en toda la isla. Tenemos ahora, a través de medio propio, como es el plan, cuadrillas de personas que van a actuar intensamente. Se van a hacer muchísimos trabajos, todo lo que es la mejora de las palmeras, la poda de palmeras propias privadas, públicas privadas, lucha contra la biogalanería. Cambio de estilo en la poda de las palmeras, hasta eso hay que trabajarlo distinto. Antes se podían dejar las palmeras y solamente les dejaba arriba tres palmitos. Ahora hay que dejar la palmera, quitarle solamente las hojas secas, trocearles, dejarle en el propio suelo, que es nitrógeno que aportan al suelo.
Dígame una cosa, el Cabildo de Fuerteventura tiene, por lo que le he creído entender en su argumento, posibilidad de que el ciudadano que tiene una palmera en casa llame y diga: oiga, tengo la palmera en esta situación, ¿puede venir un técnico a mirarla?
Sí, lo vamos a intentar llegar hasta la última palmera, porque no tiene sentido que podemos y la tengamos las públicas
y mientras que las privadas,
y al lado hay un señor que tiene 15 o 20 palmeras que por algunas circunstancias no las puede atender. Puedo dar una palmera a un particular, que si la palmera es alta, ya el dueño es mayor.
No, entonces, eso es imposible.
No, sube arriba. Entonces,
¿Para cuándo estará eso, consejero?
Ya hay algunas cuadrillas trabajando, y antes de final de mes ya tenemos todas las cuadrillas trabajando. Tenemos un trabajo asombroso. Vamos a trabajar también sobre la fuente. Vamos a tapiar los pozos que representan, que hay más de 1.500 pozos en Fuerteventura.
¿Los públicos y los privados?
Primero vamos a trabajar con los públicos, porque lo tenemos más fácil a través del Consejo Insular de Agua, porque están en zonas de barranco.
Sí,
es más fácil actuar. Pero queremos actuar en todo. Tenemos que buscar fórmulas también a través de proyectos. Tenemos que seguir trabajando en la mejora de las gavias, con la torna incluida, con los caños, y para poder...
Sí, porque solo con levantar los trastones no vale.
Trabajar sobre las maretas, porque muchos propietarios vienen y la mareta realmente la quiere arreglar, pero está en un lugar peligroso y a lo mejor tendrá que taparla y hacerla en otro lugar. El propietario tiene que saber el riesgo que tiene, la cantidad de agua que le alberga. Todo ese tipo de cosas, y para desde el Consejo Insular darle la facilidad que se pueda arreglar. No es arreglar una mareta alegremente, sino saber la titularidad, saber el agua que contiene, la durabilidad del agua interna, porque a lo mejor se te va a la noche o a la mañana, para poder actuar sobre ese tipo de actuación, o sea, actuar sobre lo que es la mareta en sí. O sea que después también tenemos que trabajar muchísimo en la costa de Tindaya, porque hay de gobierno Canarias hay un proyecto sumamente interesante, que es la recuperación de la butarda, de la ubar. En esa zona está bastante silvestre y ahí habitan pues bastantes ubaras, y tenemos que recuperar algunas maretas. Hay algunas de particulares que hay que buscar la manera también a través de convenio de recuperarlas y hacer algunas en zonas públicas, para que también estos animalitos, al igual que otros, puedan sobrevivir en tiempo de sequía. Tiempo de sequía. O sea que Fuerteventura se ha convertido en un clima y no tenemos las cuatro estaciones definidas, sino que casi o llueve, que no llueve, o hace un calor de careste, ¿no?
Ya. Entonces, estamos en los extremos siempre.
Estamos en los extremos, y eso requiere un trabajo muy específico y más duro que en otro lugar.
Consejero, era nuestro objeto también por hoy poner sobre la mesa una aprobación que se llevó a cabo en el último pleno, que tiene que ver con el plan estratégico y las bases para conceder por primera vez ayudas a proyectos medioambientales. ¿De qué estamos hablando concretamente?
Sí, es un... Vamos a ver, el plan estratégico para ayudas medioambientales es como el marco global donde se encuadran después las bases y después a su manera también sale en su momento, cuando se tengan los presupuestos aprobados, sí, sale la convocatoria de ayuda.
Porque ahora, ¿cómo se hace? ¿Se hace a proyecto?
Mira,
se hace...
Normalmente a través de otras consejerías se consiguen algunas ayudas, pero esto va especialmente dirigido a aquellas personas, en muchos casos altruistas, que están haciendo un trabajo encomiable, por ejemplo, en limpieza de playa. Esas personas no tienen ayuda institucional, porque las ayudas medioambientales no habían salido nunca. Ahora salen y tendrán la oportunidad de conseguir amorgasoil para su vehículo, conseguir un carro,
para recoger,
o a lo mejor
la
una ayuda también para si después, cuando terminan de hacer la recogida, a los cuales hay que alabar el trabajo que realizan, pues si ellos quieren, pues, hacer una paella y comer algo después de una mañana dura de trabajo, que lo puedan hacer. Eso les ayuda, les motiva, les incentiva para poder seguir trabajando. Porque es verdad que el Cabildo no tiene gente ni puede llegar desde la orilla de la mar hasta allá arriba, hasta los filos de la montaña. Entonces, si esta gente nos hace ese tipo de... Nos hace a mí, como Cabildo, no. Nos hace a la sociedad en general. Nos hace esa tarea, pues hay que felicitarlos y hay que ayudarlos. ¿Y cómo se ayudan? No puedes darle dinero sobre la mesa, sí, sino a través de un plan de subvenciones, un plan de ayuda.
¿Qué es lo que viene a recoger este plan?
Sí, claro. Y muchas personas que tienen terrenos en zonas de especial protección, que tampoco podrían hacer nada, y además tienen que vallar, pues ayuda para vallar. O también una persona que quiera hacer un proyecto súper raro. Yo siempre pongo de ejemplo cuando se intentó hacer un proyecto sobre la recuperación o la reproducción de la criada, ¿te acuerdas? Un proyecto muy interesante.
Sí. Pues, de un ingeniero majorero,
claro, sí. Sí, pues ese tipo de proyectos.
De proyectos de investigación.
Sí, pues ese tipo de proyectos entrarían después. También queremos dar ayudas, becas de investigación en relación a áreas siempre relacionadas a medioambiental. Son cosas sumamente interesantes. Gente que tiene previsto hacer recuperaciones de gavias para plantar un tipo de planta específica y demás. Pues hay un amplio abanico de ayudas y lo que son las bases reguladoras te dicen un poco en qué consisten. Y una vez, como ha sido aprobado en el Cabildo, una vez que ya se publique en el botín oficial, a los 15 días, pues ya podemos empezar a trabajar en lo que son la convocatoria de las ayudas, para que sea cuanto antes.
¿Cuánto dinero en 2025 que estará en vigor?
Yo ahora mismo, nosotros habíamos previsto inicialmente un montante en torno a 110.000 euros, incluyendo 10.000 de las becas, y ahora pues estamos haciendo un esfuerzo importante para que en el próximo presupuesto tengamos un poco más de lo que tenemos previsto en el borrador. Entonces no te puedo dar una cantidad exacta hasta que nos aprueben los presupuestos, pero vamos a intentar que sea un dinero importante.
Y
el primer año será un poquito más difícil, porque cuando ya la sociedad en general conozca de qué van los proyectos, de lo que van las ayudas y subvenciones, y conozca bien las bases, porque va dirigido a tipos ONG, empresas sin ánimo de lucro, particulares, o sea, tiene un amplio ámbito de trabajo, que yo creo que puede ser ahí cosas interesantes, porque también desde medio ambiente vamos a ver también si podemos darles pistas a las personas que quieran hacer cosas por ahí, está mal dicho por ahí, pero en la sociedad hay un montón de personas muy vinculadas al medio ambiente que nosotros ni desde el Cabildo ni te enteras cuando sales por ahí y te encuentras una persona que te dice: oye, pues estoy trabajando la recuperación de tal plantita que siempre hubo por mi casa y yo nunca más la he visto, no sé ni cómo se llama, pero es sumamente bonita, porque además es medio medicinal. Y tú, cuando tú oyes eso, dices: ¿de qué planta estaremos hablando? Pues tienes que traer el dato a medio ambiente, ver y si vemos que es interesante, pues incentivarlo y motivarlo para que a lo mejor piden ayuda y hacerlo un poco de forma más seria, ¿no?
Bien, pues ahí están esas ayudas que estarán en vigor, bueno, 25-27, ¿no?
Sí, queremos empezar ya ahora,
el próximo
febrero,
ejercicio.
Marzo, ya queremos hacer la convocatoria.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos, Carlos.
No me dio tiempo de hablar de nada.
Hombre, no se preocupe, que en otro momento seguramente que tendremos...
Tenemos mucho trabajo en medio ambiente ya. Y yo creo que no los políticos, la sociedad de Fuerteventura en general, porque
sí, porque los políticos solo hacen bien poco,
yo no me refiero, los políticos hacemos mucho, lo que pasa es que también las fórmulas de trabajo son un tanto lentas.
Lo que quiero decir es que se pueden establecer muchas normas por parte del legislador, pero si luego nosotros, los ciudadanos, la mayoría, no las cumplimos o no las apoyamos, pues de bien poco sirve.
Y está ilusionado un proyecto, lo sacas de licitación pública y no te lo coge nadie, ninguna empresa, y también te quedas un poco vendido, tienes que esperar a nueva convocatoria, a analizar por qué no salió, porque ninguna empresa lo cogió. No ha pasado, por ejemplo, como Roveros, se ha quedado desierto en muchas ocasiones, y por eso mucha gente critica que aquello no esté funcionando bien, pero claro, la base de todo es que no hay una empresa que lo quiera restaurar. Entonces todo ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, y la sociedad es muy muy exigente, y es también conveniente que poco a poco entre unos y otros le demos pistas a la sociedad para que vea cómo se hacen las cosas y cuál es el orden real, lo que son los proyectos. Ya no se puede hacer absolutamente nada, ni mover una piedra sin un proyecto, nada de nada, absolutamente nada, ni para las entidades públicas ni para los privados. Todo lo que se quiere hacer conlleva un proyecto, una aprobación, una financiación y una licitación, y esto, pues, ese procedimiento, las personas en general tienen que conocerlo, porque dicen, no, el Cabildo Nacional, ya pudieron haber hecho esto, ya pudieron haber levantado aquella pared. Pues levantar esa pared significa que hay que ser una persona que te haga el proyecto, baremar en cuánto te cuesta, buscar la empresa que te lo haga para poder levantar una pared de 3 metros cuadrados. Uh-huh. Pero la documentación es así.
En fin, termino, si le parece, con ese mensaje que daba usted al inicio de esta entrevista aquí en la radio, que tiene que ver con que no todo es válido, y que las malas acciones en el medio tienen sus consecuencias. Y ya nos decía el consejero que hasta 100 sanciones ha firmado usted en las últimas semanas, que son
más. En lo que va de año.
En lo que va de año.
Sí, son muchísimas, son muchísimas.
100 sanciones.
Son muchísimas.
Bueno, pues, consejero, gracias y nada, hasta una próxima ocasión, que le daremos más tiempo,
más
porque
tiempo.
Ya llevamos un ratito, ¿eh?
Sí, en serio.
Hablando de...
Se me ha ido el tiempo súper rápido.
Pues de distintas cuestiones que nos ha ido llevando la conversación. Partíamos, además, de esa necesidad también que usted ha comentado, que ya la próxima semana pasarán a realizar el examen las personas que han optado a cubrir una de las 3 plazas que convoca el Cabildo de Fuerteventura como vigilante, y todas aquellas personas que aprueben esa oposición pero que no tengan plaza pasarán a estar en la lista hay una necesidad de suplir una baja o una jubilación, en fin, ¿no?
Sí.
Pues nada.
Una buena noticia.
Sin duda alguna, porque llevamos ya bastantes años hablando de la carencia de vigilantes.
Y seguiremos esa tarea hasta conseguir lo que correspondan, casi por derecho, ¿no? En base al territorio y a los espacios protegidos que tenemos, que un 33% de Fuerteventura es zona protegida. Entonces, uh-huh. Para protegerla necesitas necesariamente los agentes, no hay otra alternativa. Y la colaboración ciudadana, que no es nada desdeñable.
Gracias, consejero.
Gracias a usted.
Que vaya bien.
Gracias.
Nos despedimos también de todos ustedes que han seguido esta conversación. Hasta pronto.